Bueno, aquí estamos, Pancasero Nacional. Están enganchando al invitado, al invitado aéreo. ¿Cómo se llama?
¿La sorpresa?
Online.
¿Es la sorpresa?
Sí, siempre es una sorpresa porque humildemente creo que es de las mejores voces de la Argentina, sí, de siempre. Okay. Además, es muy difícil cantar con autoridad prácticamente todos los géneros del folclore o el tango, ni hablar de lo melódico, ni hablar del francés,
sí,
que parece como si fuera natural. Tiene tantas cosas, ha cantado y canta. Yo tengo una canción preferida porque creo que es una de las melodías más logradas y de los temas más logrados en 3 minutos. Así lo canta.
Es la nostalgia un rabito de hollín, un tenue velo del color del añil, un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia un verso de Martí, rumor de pasos, el eco del violín, pero el silencio es al cabo quien me dará su verdad, y en tanto la vida gira, gira la vida, gira y en su gira.
Bueno, allí está, es la nostalgia, y está en línea Jairo, está en línea Mario, Marito González, querido. Hola Marito, buen día.
¿Qué haces, Cholo? Buen día.
¿Cómo andamos?
Bien, bárbaro.
Siempre tranquilo y mucho en casa vos, ¿no?
Sí, ahora estoy en casa ajena, pero es como si fuera en mi casa.
Pero siempre a cobijo.
Como, sí, como... sí, sí.
¿Eh?
Sí, es cierto, sí. Soy poco salidor, digamos.
Y está muy bien. En casa se sale hombre adentro.
Hombre adentro. No, ahora estoy en Villa María, Córdoba. Es una ciudad espectacular, la verdad. Yo creo que las ciudades así de esa dimensión en Argentina debe haber pocas como Villa María, que además con un margen de progresión, pero una ciudad extraordinaria. Lo que ha progresado Villa María en los últimos 20, 25 años, yo que venía siempre a cantar, ¿no?
Sí, claro.
Ahora que la veo con más frecuencia, ¿viste? Es impresionante el progreso. Es como impresionante, es tremendo.
¿Te quieren los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos? desde siempre, te he visto desde, no sé, de que eras muy chiquito, con el pelo tan largo. La gente, ¿qué tenés ese don que Piazzolla y Ferrer, digo, tenemos que hacer una canción para Marito, que te quiera Atahualpa? No, pero vos sabés que tenés esa suerte de cualidad.
Sí, lo que pasa es que, bueno, con esto, justamente con los que has nombrado, bueno, solo con Ferrer, que lo conocí, en realidad lo conocí, le mandé una carta y después nos encontramos en Buenos Aires, a Piazzolla y a Yupanqui, a los que frecuenté mucho en París, ¿no? Cuando vivís lejos, también es cierto que hay una tendencia a juntarse, ¿viste? Los que son de un lugar determinado, nosotros argentinos en París, ¿viste? Francia no es un país donde haya muchos argentinos, ¿no? No es como España, o como México, u otros países donde hay muchos. En Francia hay un puñado de argentinos, pero muchos de ellos son... Muchos, por lo menos los que yo más he conocido, estaban relacionados con el mundo del espectáculo, con el teatro, también con la literatura, la pintura, las artes. Es como si París fuera un foco de atracción, digamos, para los artistas en general, latinoamericanos y argentinos en particular, ¿no?
La ciudad luz. Y la gente, cuando se arrima, ¿qué te trata como si fueras un hijo, un yerno, un padre?
Siempre tienen alguna anécdota, que me dieron en tal lugar, que no sé qué, que no sé cuánto, que le gustaba mucho. Ah, vino el señor y me dice que le gustaba mucho a mí, mi esposo. Mi esposo lo escuchaba a usted y lloraba, y ese tipo de cosas. Claro. O su mamá, o de repente, qué sé yo, no sé, la gente es muy... conmigo es como si se liberara, ¿viste? Como si fuera parte de la familia, ¿no? No hay ningún problema para hablar de lo que sea divino, te alientan, te dicen cosas bonitas. Es extraordinario, ¿no? Yo, la verdad es que es el privilegio más grande que he tenido, que he conocido en trabajando como artista, ¿no? Como cantante.
Vos sabés que otra de las cosas que hablábamos hoy es, muchos artistas dicen, no, yo soy del folclore, o yo soy del pop, no, si yo canto tal cosa, no... Es como que son o cuidadosos o temerosos. Yo decía que Mercedes y vos tienen también otro don, que es, son respetados en todos los géneros.
Y me buscan de los distintos géneros, ¿eh? Para cantar. Me gustaría mucho que grabaras en tal disco. Estoy grabando un disco nuevo, esto, otro, alguna canción que yo creo que te iría muy bien, algún folclorista, o algún tanguero, o algún baladista, o lo que sea, ¿no? Sí, siempre he tenido. Y con la gente del rock también tengo una onda... Muy buena onda, sí, es no sé, pero eso va implícito en la manera de ser también, yo qué sé. Eso es, no lo sabría explicar muy bien. Yo es cierto que he incursionado en la medida de mis posibilidades en distintos géneros. Si algunos géneros me van mejor, se me dan mejor, digamos, me puedo acomodar mejor vocalmente en algunos de los géneros, pero en todos que yo trato de hacerlo con pasión y con la alegría que me da poder cantar, ¿viste? A mí lo que me gusta es cantar, y ahí eso explica muchas cosas.
O sea, es que tenés una imagen muy fuerte de familia, y yo me acuerdo en Continental, aquella, que cuando nos visitaba por ahí con Teresa, y yo, cuando la miraba a Teresa, decía, acá está la dueña del negocio.
La dueña de la pelota.
Sí, sí.
Sí, sí, Teresa era muy activa y ejecutiva también. Y tenía una cosa muy importante para mí. Yo cuando la conocí y demás, que es lo que más me atrajo de ella, era su inteligencia, su cultura, ¿viste? Era una persona muy preparada. Estaba a otro nivel, ¿viste? Era mucho mejor que yo, sin duda, ¿no? Sí, claro, era mucho mejor. Aprendí muchas cosas con ella, sí, indudablemente.
¿Eso fue cuando fuiste a España al principio?
Claro, al principio, sí. Yo era chiquito, tenía 20 años, y ella era un poquito más chiquita que yo. O sea que... Y nosotros nos casamos dos años después de llegar a España. Yo, entonces... Qué barro. Fue todo muy rápido, ¿viste? Cuando haces una cosa así, está bien, tenés ganas de hacerlo y lo haces, pero no sabés qué va a resultar de todo eso, porque... Bueno. No teníamos experiencia, era complicado, ¿viste? Y podía haber salido cualquier cosa, más no, salió bien, o sea que el cálculo rápido que hicimos los dos mentalmente salió bien, era bueno.
Decime, ¿los años de los terrenos te recibieron bien?
Sí, muy bien, ya, son familias muy antiguas, ¿viste? Familias viejas de España, es decir, la mamá, que era un encanto la mujer, la mamá es de una familia, tiene un apellido que viene del año 700, Cholo. Uh-huh. Año 700 ininterrumpidamente. O sea, el primer Urríez que llegó a España, llegó con Carlomagno, escúchame. Cuando lees eso, voy a decir, ¿dónde me metí? ¿No? Sí, claro, y mi sobrino también, va, el marido de ella también, que eran de Santander, o sea, bueno, gente muy bien, muy pudiente y muy bien, y muy educado sobre todo, que yo decía, ¿cómo van a recibir a este tipo algo desaliñado, pelilargo, artista, viste, que era una palabra,
claro.
No sé, cantante, bueno, con lo de cantante ganaba un poco, porque,
y sí, claro,
porque, qué sé yo, un día me llevé la guitarra a la casa, porque estaba ensayando unas cosas, unas canciones, y llevé la guitarra a la casa de ella para estar con ella, y ahí vino el papá de ella y se enganchó con la música, le encantó, y me contó que cuando tenía 15 años, había visto a Gardel en el teatro.
Mirá.
Lo había llevado un tío de él a escuchar a Carlos Gardel. Era un fanático de Gardel. O sea que, por otro lado, viste, de repente encontrás por ahí ventanitas que te ayudan también.
Claro.
A consolidar una relación, viste.
¿Y nunca te conquistó, por lo menos para jugar de entre casa, las cuestiones españolas de la música?
No, bueno, me gusta mucho. Lo que pasa es que para mí la canción española es muy bonita, la canción típica española, lo que ellos llaman desde hace algunos años la copla.
Claro.
Que es lo que cantaba Lola Flores, lo que cantaba, qué sé yo, muchísimos cantantes que cantaban las famosas coplas, las cosas del querer, ¿viste? Ese tipo de cosas.
Claro.
La zarzamora, las canciones.
Sí.
Bueno, pero para mí la canción española más fuerte y más, también la más difícil y más, está en el flamenco, ¿no? La música,
claro,
del flamenco.
Claro, andaluza.
El flamenco es una música de ellos, de ahí, del muy, muy gitana, pero que ellos respetan mucho y es como la bandera, digamos, de ellos musicalmente. Es como el tango para nosotros, ¿viste? El flamenco los identifica mundialmente, además, ¿no? Y es muy difícil el flamenco, Cholo.
Es muy difícil.
Es muy difícil de cantar, ¿viste? Tenés que haber bebido ahí, en qué sé yo, en los patios de Sevilla, de alguna ciudad de andaluza, en la familia, etcétera. Alguna vez pensamos en irnos a Andalucía, y Horacio Ferrer, que era un andarín tremendo, conocía bastante gente en Andalucía que estaba relacionada con el flamenco, y para aprender nada más, quiero decir, para aprender los estilos, porque tienen estilos muy distintos rítmicamente, es muy difícil.
No, pero tienen un decir muy difícil.
Sí, muy difícil las divisiones musicales, y demás. Son muy complicadas, sí. Y entonces muchas veces si no las entendés, viste, decís, bueno, esto sí es muy lindo, muy impresionante. Te impresiona por la performance vocal de los cantantes
y los guitarristas. Sí.
Generalmente, sí, los guitarristas tocan
increíblemente bien. Tienen 14 dedos, impresionante.
Sí, Paco Lucía, el mejor ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, tremendo, sí. Bueno, Paco Lucía era un payo, porque no era gitano.
Claro.
Se llamaba Paco Lucía porque era el hijo de una señora que se llamaba Lucía.
Claro,
entonces mira, ahí los gitanos decían Paco, claro, el de la Lucía, ¿no?
El de la Lucía, Tomatito.
Tomatito, qué gran guitarrista, sí. No, mucho guitarrista. Y cantante, bueno, el Camarón, ¿no? El Camarón de la isla. Sí, el Camarón. Vos sabés que cuando yo llegué a España a los 2 años, yo estuve con Luis Aguilé me llevó a España y fue mi primer productor, grabé un disco con él, un disco y medio, diría, ¿no? Pero ese medio no se llegó a publicar y pasó directamente a un contrato, pues a formar parte de un contrato que firmé con una compañía alemana que se había instalado en España, ¿no? He instalado una sucursal, digamos, en España, que se llama Ariola, que es una compañía, es el sector discográfico, digamos, la sección discográfica de la BMG, que es una compañía,
claro,
muy grande,
muy
alemana,
grande,
que vende de todo. BMG vende de todo, no es una compañía discográfica, vende de todo, o sea, puedes comprarte lo que quieras en BMG, ¿no? Y son los creadores de aquellos libros a domicilio que te vendían, ¿te acordás? En una época, en España se llamaba el Círculo de Lectores.
Claro.
Bueno, ellos habían entrado,
claro,
primero con los libros,
sí,
y después se instalaron en España, y cuando llegaron, contrataron a 5 artistas que iban a ser, digamos así, el plantel local de la compañía. Y los 5 artistas eran Joan Manuel Serrat, que estaba en una compañía que se llamaba Zafiro en aquella época. Después contrataron a Camilo Sesto, que era un cantante estrella, digamos, en España. Contrataron a Camarón, al Camarón como cantante flamenco, y me contrataron a mí. Entonces fue la primera vez que canté para que trabajé con una compañía, digamos, grande, ¿no? Y estaba el Camarón ahí, y lo conocí, ¿y? Yo era muy joven, yo tendría 23 años, 24 como mucho, y él tenía 28, por ahí, claro, más o menos. Sí.
¿Vos sabés
un capo,
que...
el tipo, un capo.
No, un capazo. Vos sabés que acá... ya se te conocía, pero lo que fue ese sello gris, creo que era Ariola, creo que era gris la etiquetita.
Sí, tenía.
Con la canción de María Elena, ¿no?
Ah, con el Valle del Volcán.
El Valle del Volcán. Claro. Fue impresionante, sí, sí, sí. Eso en España debe haber andado muy bien también, ¿o no?
Sí, sí, y sobre todo al principio, mirá qué cosa curiosa, ¿no? El destino, porque es raro. Entre las canciones que se quedaron sin publicar, de las que había grabado ya con Aguile, fueron dentro del contrato, se quedó Ariola también con ese material. Y resulta que querían sacar un disco mío. Entonces eligieron una de las canciones estas, que ya estaba grabada. Y la canción fue número uno en todas las listas de España, llamada Por Si Tú Quieres Saber.
Por Si Tú Quieres Saber, qué bárbaro.
Sí, fue un éxito. Sí, fue un éxito tan grande que había publicidades, viste, de todo. De repente, Por Si Tú Quieres Saber Cómo Será Tu Casa, y de una publicidad de una casa, viste, de una empresa constructora.
Se prestó a todo.
Era impresionante, sí, impresionante.
Sí, bueno, Aguilé, un capítulo aparte, un tipo que acá había, era el chico de las camperas, y de pronto sí. Aguilera se fue y se convirtió en un dandy, con ese cuerpo, la elegancia que tenía.
Sí, sí, Aguilera era un tipo bárbaro, y aparte para mí fue una suerte de mecenas, ¿viste? Porque él fue, me sacó de acá, que yo no tenía ninguna posibilidad acá, ¿viste? No hacía nada, trabajaba como ilustrador en ese momento.
Con Ticonderoga.
Como Ticonderoga muchas, claro, de las ilustraciones, ¿eh?
Yo tengo un chiquito tuyo dibujado con cara así de chiquito compungido.
Ah, sí. Siempre lo digo.
Un personaje tuyo ese, sí, sí, muy sí, tierno.
Y resulta que, bueno, Aguilé me escuchó cantar acá porque Luis González, que era con quien yo hacía las canciones, componíamos las canciones, él lo conocía a Luis Aguilé, ¿viste? Era un admirador de Aguilé, ¿viste? Se compraba sus camperas, tenía los discos.
Ah, también.
Sí, era muy fanático, tenía todos los discos españoles de Aguilé y demás, ¿no? Entonces cada vez que venía Aguilé lo iba a ver, conocía a Aguilé y al entorno de Aguilé. Y entonces cuando llegó una vez Aguilé acá a Buenos Aires para actuar, hacer una gira, no sé, actuar en Buenos Aires, en la televisión, en fin, lo llamó y le dijo que le gustaría mucho que escuchara unas canciones. No que me escucharan a mí, que escucharon unas canciones, porque lo que queríamos era que alguien las cantara, esas canciones que componíamos, ¿no? Y yo no me daba ni una chance de cantarlas yo, ¿no? Entonces se las llevamos en un apartado de la calle, de la Avenida Alvear, y escuchó los temas, le canté 8 canciones o cosas así, las escuchó con mucha paciencia, y al final me dijo, bueno, nos dijo... no, esto no son canciones para mí, no es de mi estilo, y además es una cosa muy importante, le dice, yo compongo mi propio repertorio, compongo yo, dijo, ¿no? Claro. Pero ya había cantado 8 canciones, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, chao, ya está listo, nos vamos, hemos conocido a Aguilé, hemos escuchado los temas, le han gustado, pero no son para él. Dice, pero, y ahí empezó la cosa, ahí empezó la carrera, en ese pero, por mi carrera, digo, porque dijo... Tú cantas muy bien, me dijo. Tú cantas muy bien y las canciones son bonitas. Creo que nadie las podría cantar como tú, me dijo. Y entonces dije, ah, sí, muy bien, pero no pasa nada. bueno, gracias, le dije, ¿viste? Y entonces me dice, no, yo quiero hacerte una propuesta, dice, porque yo voy a estar muy poco tiempo acá, dice, pero me gustaría hacerte una propuesta. Dice, grabar un disco con esas canciones en España, donde yo vivo. Y si yo tengo una compañía discográfica, tenía un sello, ¿viste? Un label, un label que sí, se llamaba Showman, y grabar para esa compañía un disco. Y si no quieres viajar a España, lo hacemos aquí con la gente de CBS, que era entonces.
Claro.
¿No? Y, Y bueno, entonces le dije que, bueno, me dice que tienes que pensártelo, dice, no tenés que contestarme inmediatamente. Y yo le dije, ¿en qué lugar de España es? Claro, viste, bueno, esa edad, viste, de 20 años, escúchame, que te tira la aventura, te tira a ir a conocer lugares distintos, qué sé yo. Y bueno, y así surgió la idea de, surgió el viaje a España.
Bueno.
Y viajé y grabé el primer disco, ya conocí mucha gente del medio. España es un país, en ese sentido, que te da la facilidad, viste, para, por lo menos en el mundo donde yo me movía, claro, donde se movían los artistas, vos vas a ciertos lugares y te encontrás con gente, viste. Y bueno, yo soy muy tímido por naturaleza y me costaba un poco entablar ahí, por ahí, conversación con alguno, pero bueno, así fui conociendo gente poco a poco. Y bueno, y veían con simpatía lo que hacía, grabé el primer disco y a la gente le gustó. Cuando lo canté por primera vez en la televisión, había un solo canal ahí en España. Entonces, si cantabas, si gustabas, era bárbaro, podías empezar una carrera, pero si cantabas y no gustabas, chao, despediste, ¿viste? Porque era el único canal que veía todo el mundo. Entonces, y fue muy bien. Y después vino lo de Ariola y ya está, bueno, ¿no? Se lanzó la carrera definitivamente.
Marito, se nos fue la media hora.
Mira.
Casi sin darnos cuenta. Sí, muchas gracias por esto.
No, por favor.
Tenés la radio abierta para lo que quieras contar. Nos comunicamos con vos y seguimos.
Dale,
siempre tu carrera.
Gracias.
Y un abrazo grande a Yaco, gigante.
Bueno, muchas gracias. Mirá, el día 6 vamos a actuar ahí en el Teatro Coliseo.
Muy
es
bien.
Una cosa benéfica, porque es para la Fundación Manos Abiertas.
Ah, bueno.
Y bueno, vamos a hacer un show completo en el Teatro Coliseo en Buenos Aires.
Sí, el gran teatro casi lírico, diría yo, sí.
Sí, un teatrazo. He cantado varias veces ahí, siempre guardo un recuerdo muy bonito de cada uno de las presentaciones que hemos hecho ahí.
Un abrazo, Marito.
El día 6 actuamos ahí.
El día 6.
Abrazo, Cholo. Un abrazo muy grande para toda la gente en la radio. Les tengo mucho cariño.
Allí está Marito González, Jairo.